Lo único que hacemos es le damos al virus
bla 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 bla
virus virus
con Natalia Ubal.
¿Qué tal, Natalia Ubal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Me gusta la música.
Sí, bueno, viste que el Natalia Ubal le da el dedito para arriba o para abajo a la música de los miércoles hasta ahora, ¿no? Valmería. ¿Alguna vez Natalia Ubal le dio para adelante alguna música que elegiste o no?
No que yo recuerde.
Te censuraron incluso la música que iba a sonar ahora, te la mandaron para otro bloque.
No, en realidad estaba muy bien porque tenemos que dejar algo que quede bien de fondo, ¿no?
Agradable.
¿No?
Que suene. Igual Natalia Ubal creo que le haría así...
Le di el dedito abajo.
No prejuzgue.
Lo único que puedo decir.
Vamos a hacer una tanda y va a venir esa canción.
No, va a quedar buena de fondo ni a palo.
Igual va a juzgar. Bueno, lo anunciamos recién. Dos temas tenemos para hoy, Natalia. El primero, la ley de medios. ¿Querés arrancar por ahí?
Voy a arrancar al revés.
Invertimos.
Voy a empezar por el Poder Judicial. No sé si me va a dar para hablar algo de la ley de medios. Uh-huh. Igual era hacer alguna referencia a las demoras que está habiendo. O sea, en realidad tampoco es mucho más que eso. Quería empezar. Más bien con el tema de las manifestaciones ante la Suprema Corte de Justicia y todo ese debate sobre la independencia del Poder Judicial y si esas manifestaciones pueden tomarse como una presión hacia el Poder Judicial o no. Justamente ayer el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Oxana Barat, difundió a través del mail como institucional, digamos, del Poder Judicial y también está en la página del Poder Judicial, un ranking que es un ranking que elabora el Foro Económico Mundial, que, como ya saben, está compuesto por economistas, por políticos, es una organización a nivel global, de tendencia, digamos, conservadora, que justamente después cuando se creó el Foro Social Mundial fue un poco una respuesta a esta organización, al Foro Económico Mundial, y el Foro Económico Mundial elabora un índice de competitividad global de los países. Y ahí toma varios indicadores. Uno de ellos es las instituciones públicas y esa dimensión de instituciones públicas se divide en cinco indicadores: el respeto al derecho de propiedad, la ética y la corrupción, la eficiencia gubernamental es el tercero, el cuarto es la seguridad, el quinto es la influencia indebida, ¿no? Lo que ellos llaman influencia indebida. Y dentro de influencia indebida hay dos subindicadores. Uno es el de la arbitrariedad o favoritismo en las decisiones de gobierno y otro es el de la independencia judicial. Entonces, bueno, es un índice grande, entonces mide competitividad global, obviamente de acuerdo a determinada perspectiva ideológica también, ¿no? Y uno de los indicadores que mide es la independencia judicial, en realidad lo hace en base a encuestas, a decisores, a gente que de alguna manera está cerca de las decisiones económicas y políticas y le preguntan por la independencia del sistema judicial de cada país. Entonces, en ese ranking, Uruguay ocupaba el puesto 25 en el mundo, o sea, 25 creo que eran de 148, y en la región estaba primero en Latinoamérica. Entonces, es un poco lo que resalta la Suprema Corte en esa comunicación institucional, de decir, bueno, miren cómo nuestro sistema judicial, en independencia judicial, está primero a nivel de Latinoamérica. Y esto tiene, cuando lo leí ayer, pensé un poco en lo que iba a hablar hoy, porque tiene un poco que ver, ¿no? Cuando pasó sobre todo la cuestión vinculada al debate sobre la inconstitucionalidad de la interpretativa de la ley de caducidad, que fue cuando se empezó a poner un poco en cuestión, creo que fue el primer fallo que se puso en cuestión de la Suprema Corte de Justicia, después hubo otros, pero cuando se dio todo ese debate había gente que decía, bueno, no, en realidad tenemos que respetar la independencia del Poder Judicial, no podemos hacer manifestaciones, no podemos estar cuestionando permanentemente sus fallos porque eso implica una presión. Y bueno, uno de los ministros de la Suprema Corte, Julio Chalar, habló en Búsqueda el jueves de la semana pasada sobre esto y concretamente sobre la manifestación que hacías referencia a Diego más temprano, que fue contra un fallo del Tribunal de Apelaciones por un tema de explotación sexual. Que recordemos que un empresario de Punta del Este había mantenido relaciones con una niña de 15 años y el juez Gandini lo había procesado por explotación sexual de menores, y después el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto ese procesamiento. Ahora vamos a ver con qué argumentos, pero lo dejó sin efecto y liberó al empresario. Y ahora el caso está en la Suprema Corte de Justicia, porque la fiscal interpuso un recurso de casación, que se llama. O sea, de alguna manera discorde con el fallo del Tribunal de Apelaciones, y el tema va a la Suprema Corte. Entonces el viernes hubo una movilización frente a la Suprema Corte por este tema. Y Julio Chalar, en Búsqueda, decía que, bueno, que estaba muy preocupado por este tipo de movilizaciones y de manifestaciones, y decía: sin ingresar a discutir y sin que esto signifique un pronunciamiento sobre el tema de fondo, me preocupa este tipo de manifestaciones que generan un juicio paralelo sobre las personas, decía Chalar a Búsqueda. Y después decía: el ámbito para discutir los fallos judiciales es naturalmente el proceso en el que se tienen todas las garantías y las posibilidades recursivas, como de hecho tengo entendido que se planteó en este caso, pero no mediante manifestaciones públicas que pueden interpretarse como algún tipo de presión, sin perjuicio de la libertad de expresión, de la que obviamente se debe ser muy respetuoso. Y además agrega que este tipo de concentraciones públicas frente a la Suprema Corte no se veía con frecuencia en Uruguay, pero lamentablemente cada vez se están haciendo más comunes. Y incluso señala que la Corte Europea tiene establecido que este tipo de juicios paralelos, ya lo califica como de juicio paralelo, constituye una violación a los derechos humanos. ya, digamos, salta de cuestionar, ¿será que este tipo de manifestaciones generan algún tipo de presión sobre el Poder Judicial? Que bueno, ya es discutible y vamos a ver que lo es. A decir que es una violación a los derechos humanos. Entonces, en materia de esa discusión de libertad de expresión, manifestación, presiones o no, hablé con otro de los ministros de la Corte, con Pérez Manrique, para preguntarle su opinión. Pero antes de ir a eso, recordando un poco el fallo del Tribunal de Apelaciones que motivó la movilización frente a la Suprema Corte de Justicia, es bueno ver un poco los argumentos, porque también se habla, digamos, cuando se da este debate, si se pueden discutir los fallos o no, aunque obviamente nadie va a decir explícitamente no se puede discutir un fallo judicial, pero hay como una especie, a veces, como de condena implícita a que se discuta este tipo de fallos judiciales, cuando en realidad, si uno lee, hace una lectura detallada de los fallos judiciales, independientemente de que obviamente tiene sus argumentos técnicos para un lado y para el otro, hay una cuestión ideológica bastante importante de fondo y política, ¿no? En los fallos judiciales, en el régimen de penas, o sea, son cuestiones obviamente discutibles, tanto el régimen de penas como eso no quiere decir que no se acate, digamos, pero obviamente se pueden discutir. Por ejemplo, en el caso de la explotación sexual de menores, la pena es de 2 años a 12 años de penitenciaría, mientras que para el caso de una rapiña, por ejemplo, o sea, ya un hurto llevando un cuchillo, te dan 4 años a 16 años. Y una explotación sexual de menores, o incluso un tráfico sexual de menores, o sea, traer niño de otro país para ser explotado sexualmente en el tuyo, eso es una pena de 2 a 12 años de penitenciaría, una pena menor a la rapiña, ¿no? O sea, para ver hasta qué punto es una cuestión que de alguna manera da cuenta de la visión de la sociedad sobre lo que es punible y lo que no, y además sobre lo que tiene más importancia o no, que cuál es el bien a tutelar más, o el derecho más importante, ¿no? Y bueno, en el caso del fallo también, fue un fallo bastante cuestionado, eso motivó también la manifestación ante la Suprema Corte la semana pasada, que tengo entendido que tampoco fue mucha gente, porque bueno, también era una cuestión una hora medio complicada. Lo mismo pasó, ¿se acuerdan? Con aquella, vamos a recordar el antecedente de aquella manifestación que tuvo consecuencias de procesamientos, ahí va. En ese caso creo que fueron 7 personas que fueron procesadas, pero fue, en realidad ya fue un caso donde la gente ingresó a la sede de la Suprema Corte de Justicia y según los ministros de la Suprema Corte impidió el normal funcionamiento de la Corte. Eso, la Corte en su momento, la Suprema Corte, sacó un comunicado diciendo que rechazando ese tipo de actitudes, ¿no? Que habían interrumpido de alguna manera lo que era el normal funcionamiento de la Corte y que además habían ingresado sin autorización, ¿no? y Pérez Manrique ahí va a marcar una diferencia entre ese tipo de actitudes y una manifestación común y corriente frente a la Suprema Corte. Pero volviendo entonces al fallo este del Tribunal de Apelaciones que dejó libre al empresario de Punta del Este, recordemos que fue un fallo con un voto discorde, que fue el del ministro Tapié, y dos votos favorables, digamos, que fueron el de Balcaldi y Corujo, favorables a dejar libre al empresario. Y ahí el fallo recoge, por un lado recoge argumentos de la defensa, como siempre se hace, ¿no? Recoge argumentos de la defensa, recoge argumentos de la fiscalía, y después da el dictamen, digamos, y hace sus considerandos sobre por qué considera que eso está bien, digamos. Y al recoger los argumentos de la defensa es medio llamativo, porque recoge el argumento de la defensa y la defensa decía que el hombre, que recordemos que tiene más de 80 años, ¿no? Si no me equivoco, espero no errarle con la edad, pero era una persona de anciana, digamos, ¿no? El hombre este no se había sentido atraído por la chica, dice la defensa, y tuvo relaciones casi por cumplir. No, realmente, vos te reís, Jorge, pero es...
Pero es chistoso, ¿no?
Es chistoso, o sea, es casi un chiste, ¿no?
Vos vas en cana por una explotación sexual, ¿no? Y tu argumento es, bueno, en realidad yo no la exploté. Si se fijan, hasta casi que lo hice por compromiso. Es chistoso, ¿no?
Sí, sí, sí. Y el fallo del Tribunal de Apelaciones lo recoge. Eso es lo que a mí me llama un poco la atención, ¿no? Y obviamente... no quiere decir que tome posición sobre él, pero recoge ese argumento. Después otro argumento es que no existía un contrato prostituyente porque ninguno de los involucrados sabía si tendría relaciones o no, cuando en realidad este hombre le giraba dinero en Habitat y Red Pagos, eso está comprobado.
¿Un contrato prostituyente? ¿Cómo sí, funciona eso?
Y bueno, ese vieron que un contrato es interesante. La noción de derecho. Ajá. De contrato, ¿no? O sea, dos partes que acuerdan. O sea, yo te pago y vos haces tal cosa para mí, ¿no? Uh-huh, ese sí. Ese sería el contrato prostituyente. Y en este caso se sostiene que como el hombre este le dio regalos a la niña antes de tener relaciones, como el pago, primero, que no se puede considerar pago un regalo. Eso, todo eso se dice en el fallo. Ajá. Y segundo, eso lo dice el fallo del Tribunal de Apelaciones. Y segundo, que además fue previo. Y el contrato prostituyente, entre comillas, para el Tribunal de Apelaciones, que además no incorpora la terminología ni la normativa, ya diría, nacional en la materia, una niña que, digamos, si mantiene relaciones sexuales de este tipo, es explotación sexual, no es prostitución, que es un error común que también se escucha en los medios de comunicación.
Es verdad, sí, pero prostitución infantil. Que
pero
se
bueno,
llama.
Se ve que no se enteraron.
Lo veo a Balbi y a Barrera en la FIFA diciendo no fue mordedura, fue incontinencia mandibular, ¿no?
No fue mordedura. Suárez ya tiene varios años arriba y casi que lo hizo por cumplir, ¿no? Sí. No tenía muchas ganas. Claro. Si se fijan, se agarraba los dientes después.
Eso por el show, digamos. ¿No?
Claro, le dolió. Le dolió.
Yo hoy escuché, bueno, ya nos vamos de tema, pero hoy escuché al Toto Silveira decir que, bueno, que había sido el contacto del maxilar en el hombro.
Bueno, estamos hilando en esto, ¿no?
Sí.
Pero bueno, volviendo
a esto, exacto, que no es tan gracioso como la mordida de Suárez, en realidad esos son un poco los argumentos de la defensa, ¿no? Que fue y esos argumentos son los que recoge el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones sostiene que no hay prueba de la relación sexual, que no hay pruebas de que el hombre conociera la edad de la niña, porque el hombre en su defensa alega haberle preguntado a la niña cuántos años tenía y ella le dijo que era mayor.
Ajá.
Entonces la fiscalía dice, bueno, si le parecía que era tan chica, ¿por qué no le pidió la cédula? Una cuestión así. Y bueno, el Tribunal de Apelaciones dice directamente que haberle pedido la cédula, si le parecía demasiado joven, hubiera resultado realmente ridículo, entre comillas, ¿no? Realmente ridículo. Y después hace otro tipo de valoraciones, el Tribunal de Apelaciones, como que la joven... La niña es obviamente hábil declarante y que lo engañó, que engañó al hombre o eso pretendía con la finalidad evidente de obtener algún provecho porque manifestó que necesitaba dinero pues es consumidora de pasta base.
Algún provecho posterior, porque recordemos que los regalos anteriores no son considerados como un pago de nada, ¿no?
Claro, hay como una serie de incoherencias además internas en el discurso del fallo del Tribunal de Apelaciones, como la que vos mencionás, Jorge, y otras más.
Claro.
¿No? Por un lado no lo considero pago, pero por otro lado estoy diciendo que le pagaron y por otro lado estoy diciendo que la niña precisaba dinero. Es realmente bastante complicado, eso es mi opinión personal, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, está bueno, yo lo quería poner sobre la mesa porque esto es lo que motivó a alguna gente, a manifestarse el viernes ante la Suprema Corte de Justicia. Y el jueves, cuando leí Búsqueda y escuché leí las declaraciones de Chalar, de alguna manera me hicieron un poco de ruido, porque es como decir, bueno, ¿cuál es el límite? Entonces todo es presión, no se puede hablar, no se puede manifestarse en la calle porque es presión al Poder Judicial. Y bueno, la pregunta inmediata que me surgió fue, ¿todos los ministros opinan lo mismo? Entonces fui a hablar con Pérez Manrique, que hacía una distinción entre aquel comunicado que sacó la Suprema Corte cuestionando cuando ingresó la gente al recinto de la Suprema Corte cantando y no sé qué, lo separaba un poco de este tipo de manifestaciones como la del viernes.
Primero aclaremos algo. Cuando la Corte se pronunció respecto de una protesta, fue respecto a la protesta que significó una invasión a la Corte, el impedir de funcionar, el impedir de tomar juramentos. Con violencia, con invasión, de tocar donde estábamos trabajando, en fin, la Corte nunca ha dicho que como institución que estas movilizaciones están mal o las ha cuestionado, ¿verdad? Y eso, empezando por allí, yo personalmente la posición que tengo es que existe la libertad de reunión, la libertad de opinión, la libertad de pronunciarse, y en la medida que las movilizaciones sean respetuosas y dentro del marco de la ley y de la Constitución, no tenemos por qué molestarnos por eso, porque estamos en una plaza. Indudablemente los fallos se cuestionan a través de recursos, en fin, pero cada uno sabe cómo protesta, cómo quiere hacerlo.
Bien, Natalia, ¿te parece hacemos una tanda y seguimos con el tema?
Dale.
Bueno, seguimos, Natalia.
Seguimos.
Habíamos quedado con las declaraciones de
Pérez Manrique, que se escuchaba medio cavernoso, pero ahora se va a escuchar mejor.
Un resumen de lo que dijo Pérez Manrique.
Desde las cavernas. Haciendo un resumen, Pérez Manrique decía que bueno, que este tipo de manifestaciones le parecían válidas, siempre y cuando se respetara las leyes y las normas, que la gente tenía derecho a expresarse libremente. Ahí también le pregunté a Pérez Manrique, porque Chalar decía que no era algo frecuente, que estaba pasando muy seguido. Le pregunté a Pérez Manrique si se acordaba de algún antecedente de manifestaciones ante la Suprema Corte de Justicia, y ahora voy a eso, pero también situar un poco el tema, porque hablamos de la ley de caducidad y del fallo de inconstitucionalidad de la Suprema Corte, pero hubo varias decisiones de la Suprema Corte que de alguna manera fueron polémicas y que fueron en alguna medida contrarias, digamos, a lo que se impulsaba desde el gobierno. Obviamente la Suprema Corte es un poder independiente y tiene supuestamente falla según argumentos técnicos, digamos, pero hubo todo un debate cuando ya hace relativamente poco sobre si no se estaba judicializando la política. Y en ese caso, sobre todo desde el Frente Amplio, se sostenía que se estaba judicializando la política, y desde la oposición se sostenía que el Poder Judicial era independiente y tenía derecho a tomar los fallos que quería tomar o que correspondía, ¿no? Y justamente en esa línea va lo de Oxana Barat, creo, de ayer, de decir, bueno, miren cuán independiente es nuestro sistema judicial.
Bien, perfecto.
Y bueno, entonces, cuando le pregunté a Pérez Manrique los antecedentes, en realidad el único que me mencionó fue una manifestación ante la Suprema Corte de Justicia, que fue en, los oyentes más veteranos se deben acordar, yo tendría 3 años, pero fue en noviembre de 1984, cuando Wilson Ferreira Aldunate estaba preso y después finalmente a los 15 días se lo libera. Pero recordemos que Wilson había vuelto del exilio y en junio de 1984 lo ponen preso y lo liberan después en el 30 de noviembre de 1984. Y Pérez Manrique mencionaba ese antecedente que, bueno, que en realidad no es muy comparable porque era en dictadura, ¿no?
En algún caso hubieron movilizaciones antes. Yo recuerdo concretamente cuando Wilson Ferreira estaba preso y se esperaba que la Corte tuviera alguna decisión sobre la posibilidad de otorgarle la libertad, que en ese caso había concentraciones frente a la Corte, le estoy hablando de los años 80. O sea que no es, yo creo que ahora lo que hay es una repetición de este tipo de cosas, un recurso a este tipo de movilizaciones como algo tal vez un poco más más organizado, pero que en casi todas las épocas han habido. Lo que pasa es que depende también, de vuelvo a repetir, el grado que tienen, la actitud de las personas que participan, en fin. Pero yo en principio no las condeno de antemano, ¿no? Lo que a mí me parece lamentable, que a raíz de alguna manifestación que se ha hecho con, vuelvo a repetir, con cierta violencia y con cierto evadir los límites, ha debido recurrirse a cosas que no deberían existir, como el tema de la corte vallada, por ejemplo.
Claro.
Pero es otra cosa. Pero una cosa es hablar en términos generales, en un planteo general, y otra cosa es hacerlo en un sentido concreto, de acuerdo a las circunstancias.
Justo estoy leyendo un libro de Jorge Barreiro, periodista, que se llama La democracia como problema, ¿no? Y él hace un planteo muy interesante con respecto a eso de la intromisión, capaz que no es el término, ¿no? Pero sí, como a veces la justicia frena decisiones políticas y punto, a secas, ¿no? Caso de la inconstitucionalidad del impuesto a las tierras, ¿no? De más de 2.000 hectáreas, ¿no? Que era una decisión netamente política que podía afectar el rumbo del país, además de que afectaba la propiedad privada de algunas personas, y cómo bajo el manto de la Constitución se la había declarado inconstitucional, justamente, ¿no? Y él en realidad es una persona que aboga mucho por la política deliberativa, ¿no? Cuanto más se logre por medio de la deliberación política y menos por medio de la imposición judicial, mejor, ¿no? Y argumenta sólidamente al respecto. En un momento dice: ante un fallo de constitucionalidad, al político no le queda otro camino que el acatamiento. En realidad sería ante un fallo de inconstitucionalidad. Arranca hablando justamente de los casos de la interpretativa de la ley de caducidad, del impuesto a las tierras, y otro caso más que no estoy recordando ahora, que también se dio.
Yo me acuerdo de algunas que declararon constitucionales, pero no me acuerdo algunas otras que declararon inconstitucionales que también hubo.
Ahí él dice: no es que los jueces carezcan de legitimidad democrática, la tienen, pero la tienen para juzgar, no para gobernar. Por eso no es bueno que, salvo casos excepcionales y como último recurso, las decisiones judiciales corrijan decisiones políticas tomadas en ámbitos legitimados para ello. Dice: deberían contemplarse todos los problemas inherentes a las constituciones que vulneren el principio democrático, no para suprimirlas, sino para intentar corregirlos. Para empezar por el principio, una generación no puede someter a sus leyes a las generaciones siguientes. Equivaldría a una tiranía de los muertos, según Thomas Jefferson, quien proponía que cada nueva generación sometiera a escrutinio y volviera a validar o rectificara el pacto constitucional heredado. Las constituciones no deberían ser textos sagrados o modificables únicamente por mayorías extraordinarias. Deberían contener el menor número posible de normas, principalmente referidas a derechos fundamentales, y estas deberían ser muy generales para no coartar el autogobierno democrático, que es por lo que aboga Jorge Barreiro, ¿no? La democracia como problema, se llama el libro, de paso se los recomiendo, está muy bueno.
Hay, capaz que ahí está bueno distinguir dos cosas, porque es verdad que en este periodo, seguramente lo haya habido en todos, pero en este periodo en particular, más que capaz que en anteriores, hubo algunos problemas de como que se llaman de técnica legislativa, ¿no? O algunas cuestiones que había advertencias claras sobre posibles inconstitucionalidades y de alguna manera se pasaron por alto, y eran cuestiones como con las que todo el mundo estaba de acuerdo, digamos, ¿no? Que era clara la inconstitucionalidad. Hubo casos de ese tipo, pero también hubo casos donde en realidad se trataba de temas muy polémicos, y ya sabemos que en los temas polémicos a nivel de lo jurídico, digamos, siempre hay con argumentos técnicos y muy sólidos de una parte y de la otra, podés sostener posiciones opuestas. Y en realidad lo que termina resolviendo es la visión política que vos tenés de las situaciones.
En el caso de Barreiro, lo que dice justamente, ¿no?, que se tendría que reducir al mínimo indispensable la Constitución para que después políticos que tomen decisiones políticas las pueden llevar adelante, ¿no? La mayoría los votó, ellos en el Parlamento votan leyes porque la gente los apoya, siempre y cuando no avasallen los principios vinculados a los derechos humanos, los derechos fundamentales, ¿no? Pero en el resto, la justicia no tendría que, es lo que plantea Barreiro, no tendría que intervenir y detener asuntos políticos.
Claro, porque de hecho pasó con estos temas polémicos que estamos mencionando, son esos casos, hubo votos discordes, hubo posiciones distintas de ministros de la Suprema Corte también, que con argumentos técnicos tan válidos desde el punto de vista técnico como los otros, sostenían posiciones contrarias. Entonces tampoco es una cuestión de decir, bueno, miren cómo se equivocaron con la redacción de esta norma, sino que acá obviamente están jugando visiones políticas. Entonces negar que la justicia también está politizada en ese sentido, ¿no? No politizada de que haya presiones políticas, sino politizada de que cada operador judicial tiene su visión política, y obviamente nuestras visiones políticas sobre las cosas inciden en todo lo que hacemos, ¿no? En casi todo, por lo menos. Entonces, como que se hay como una especie de sacralización, ¿no? del poder judicial, que tal parece cual. No se puede hablar, no se puede protestar, no se puede.
Y que todo es monolítico, discutir. ¿No? Uno asume que es como que es, bueno, una corporación que actúa de manera unánime, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, la Suprema Corte decidió esto, muchas veces uno olvida que en realidad detrás de eso hubo toda una discusión, un debate y una votación.
Claro.
Entonces se genera una ficción de que, bueno, la Suprema Corte es monolítica, incuestionable, y es todo así, ya está, inapelable. ¿No?
Sí. En el caso, por ejemplo, esto del Tribunal de Apelaciones por el tema explotación sexual, hubo un voto de discordia. Son tres, dos decidieron determinada cosa con argumentos que ya vimos, ¿no? Ya vimos un poco de qué cariz.
Los mejores argumentos.
Y el voto discorde. Entonces, nada, como que quería plantear el tema porque me preocupaba también desde el punto de vista de la democracia, la misma discusión que plantea el autor del libro, cómo de alguna manera. Hay voces que intentan como coartar de alguna, las voces discordantes con fallos judiciales, y eso me parece negativo para la democracia y quería plantear.
Bien, ¿y algo más para tirar sobre la mesa, Natalia?
No, nada, ahí va un comentario nomás que bueno, viene un poco, viene eternamente trancada la ley de medios, demorada. Se demoró en enviar el Poder Ejecutivo el proyecto al Parlamento, demoró muchísimo por una cuestión de ajustes internos. Pero hace ya como dos años que está el proyecto en el Parlamento discutiéndose, se discutió en diputados, se votó en diputados, desfilaron muchísimas delegaciones por la Comisión de Industria de Diputados, después pasa al Senado, desfilaron todas las mismas delegaciones que habían ido a diputados. En el Senado es un texto como de 180 artículos y se empezó a votar, van por el artículo 50. No está muy claro los consensos en la interna de la bancada del Frente Amplio. Hay gente que en el Frente Liber Sereni se quiere votar, aparentemente se quiere votar después de octubre, pero al mismo tiempo hay planteos insistentes de Rafael Michelini, el senador del Nuevo Espacio, para, bueno, que esto no es conveniente, que dejarlo para más adelante. No se sabe cuánto es ese más adelante. Está permeando, creo, un poco los argumentos de la oposición de que esto no es bueno discutirlo en campaña electoral. La oposición, recordemos que tiene una postura bastante monolítica respecto a la ley de servicios de comunicación audiovisual, que es el nombre correcto. Se opuso desde incluso antes de que el Poder Ejecutivo mandara el proyecto de ley al Parlamento, sin conocer el texto, ya se ponía a la se opone conceptualmente a la regulación de los medios, de regulación de cualquier tipo. Obviamente la no regulación o la regulación actual también es regulación, ¿no? En un sentido distinto, pero es. Y la no regulación es tomar partido y es una forma de regulación. Pero bueno, es una posición monolítica que se ha mantenido a lo largo del tiempo, y ahora lo último que pasó fue que la bancada del Partido Nacional solicitó nuevamente convocar a una delegación de catedráticos. Cuando el texto ya se está votando en comisión, habitualmente los textos se votan, ya recibiste las delegaciones, se votan y pasan al plenario. Es una situación medio particular, donde se interrumpe la votación, se interrumpe hasta que continúe de nuevo, pero se interrumpe por un momento para recibir a los catedráticos de Derecho Público, creo que Procesal Penal, no sé exactamente de qué rama del derecho, pero son de dos ramas del derecho, se los recibe en comisión para que opinen sobre los últimos cambios que se le hicieron al texto, que tienen que ver un poco con el organismo que regularía los medios, que ahora antes estaba previsto que fuera un Consejo de Comunicación Audiovisual, el Parlamento, el diputado se estableció que fuera la URSEC, y ahora en el Senado se volvió al esquema original. O sea, ya se opinó en realidad sobre este órgano, pero bueno, se va a volver a opinar en comisión sobre eso y no sabemos muy bien cómo va a seguir el proceso. La bancada del Frente Amplio sostiene que lo va a aprobar cuanto antes.
¿La fórmula de Bordaberry? Te la tiro yo.
Bueno.
Como diciendo, política, nada, ¿no? Arrancó el mundial.
La y duda, como que... vamos tirando temas, ¿no? No,
la fórmula, Bordaberry dijo en Radio Rural el otro día, ¿sí?, el domingo, que él se iba a tomar el tiempo necesario, que iba a consultar a todo el mundo, que iba a continuar con su gira y consultando las opiniones de los colorados y que le pedían diferentes cosas con todo en Radio Rural, que le pedía, algunos le pedían que fuera joven, otros le pedían que tuviera experiencia, otros le pedían que y dio un perfil medio parecido a Chugarri, un perfil de alguien que está vinculado al partido, pero no tiene ningún cargo, bueno, etcétera. Pero le dio como un poco de largas al asunto. Capaz que lo resuelve después del Mundial. O después que Uruguay queda fuera, ojalá que sea.
Pero tu instinto, tu olfato periodístico, ¿te dice que puede llegar a ser el Turco Abdala?
Puede ser, puede ser.
Listo. Olfato periodístico.
Todo puede ser.
Natalia, nos vemos el miércoles que viene.
Nos vemos.